Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Jueves 28 de mayo, les doy la bienvenida a otro capítulo de nuestra Radio Escuela. En realidad, al último tramo de otro día larguísimo de Radio Escuela a través de Radio Nacional, sus 49 filiales, 180 emisores asociadas que incluyen radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, que obviamente vamos a seguir mencionando. Les recuerdo, estamos en este recurso que es un buen camino para que los profes sigan trabajando y sigan enseñando y ustedes, chicos, sigan aprendiendo y nosotros sigamos aprendiendo, pero jamás sustituyendo ni el concepto de clase, esto es una clase pero a través de la radio, ni mucho menos el concepto de la escuela como espacio físico insustituible. Saludos especiales a gente de las radios, de algunas radios de la zona sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, FM Soldati 91.3, FM Riachuelo 100.9, Universidad Nacional de La Plata 107.5 y AM 1390, Universidad Nacional de Luján 88.9 como FM, y en Florencio Varela, Universidad Nacional Arturo Jaureche, FM 102.7. Mensajes, a ver, desde LRA8 Formosa, de Santa Rosa La Pampa, nos cuentan que ha resultado sumamente importante el aporte de la Radio Escuela, viéndose reflejado en las voces de nuestros niños y niñas como nueva audiencia. Es una gran noticia la que nos dan, y les recuerdo a todos los chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires y a todos aquellos que lo necesiten que el 112 es la línea gratuita para todo tipo de denuncia que tengas a hacer porque te pase a vos, a un pariente, a una amiga, a un amigo, todo lo que tenga que ver con maltrato, violencia, abuso sexual. Recordamos que la violencia no se queda en casa, el 102 es el número libre para cualquier tipo de denuncia. Hoy tenemos arte audiovisual, filosofía, y arrancamos con una clase de formación ética y ciudadana con el profe Rodolfo Rodríguez. ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes.
Perdón por toda esta introducción, pero hay que hacerla siempre, porque uno es un vicio de periodista, que yo nunca doy por sentado que el que me escucha hoy me escuchó ayer. Es más, nunca doy por sentado que nadie me escuche. Pero llegado el caso, digo, bueno, es bueno que se enteren de todo lo que decimos todos los días.
Está perfecto. Bueno, días, dijiste días, digo sí. Semanas. Estamos en la semana de mayo.
Exacto.
Hace un poquititos días hemos cumplido 200 años desde la que los argentinos orgullosamente llamamos nuestra Revolución de Mayo.
Uh-huh. Exactamente.
Se está hablando largo y tendido esta semana al respecto. Así que a mí me gustaría recordarla y recordarla en su carácter de rebelión popular.
Uh-huh. Ahí me da curiosidad algo, Rodolfo, porque cuando uno habla de rebelión popular, y no hablo solamente de los chicos, sino que lo que nos puede pasar a nosotros es lo que hemos podido ver, sí, atestiguar en persona o ver a través de videos. Uh-huh. No nos imaginamos la dimensión y la proporción. Nosotros pensamos cosas multitudinarias. Uh-huh. Y claro, en 1810 no había multitudes en Buenos Aires ni en ningún lugar de la zona, ¿no?
No las había, y por supuesto tampoco había lo que se conoció en el siglo siguiente, en el siglo XX, ese actor social e histórico tan importante que es el trabajador industrial.
Absolutamente.
Ni grandes masas de estudiantado.
Ni por eso.
Como ya vamos a ver en algún ejemplito que vamos a visitar dentro de un rato.
El Córdoba. y bueno, vos metiste la lengua, ¿qué va a ser? La vi venir.
Bien.
Pero mirá, ¿cómo era eso, no? Porque imagino, rebelión popular, pero eran no dejaban de ser grupos pequeños.
Eran grupos pequeños, pero muy significativos. Uh-huh. Porque eran estamos, cuando hablamos de pueblo en 1810, tenemos que hablar de comerciantes, de artesanos, uh-huh, de trabajadores rurales,
esclavos,
esclavos, de educadores, que uh-huh, los había, de periodistas, de intelectuales y de militares.
Claro.
Y de militares que venían, que no son los militares que nosotros conocemos hoy ni los que conocimos en el siglo pasado. Eran fuerzas, gente que se había educado militarmente, sí, en España, en Francia, acá no había una escuela militar, pero que se iban consustanciando con las luchas de los pueblos americanos.
Bueno, por lo pronto se suele caracterizar en un ejemplo muy obvio, que es el de Manuel Belgrano, que nunca se definió si fue más militar que abogado, más abogado que militar, uh-huh, y claramente era más abogado o más civil que militar, por decirlo,
sí,
de alguna manera.
Sí, sí, más intelectual que militar. Uh-huh. Pero bueno, tenemos el caso de San Martín y de tantos otros. Bueno, nos estamos ubicando en 1810. Uh-huh. Ese pueblo que era esa cosa en términos de cantidad bastante pequeña, y en términos de calidad una mezcolanza muy interesante de españoles que se habían establecido en Argentina como comerciantes, como artesanos, como profesionales, de criollos, de mestizos y también de población de pueblos originarios, de integrantes de pueblos originarios. El asunto es que puede suceder esta rebelión, puede suceder este reclamo popular, porque España venía muy castigada, recordemos que Napoleón Bonaparte había ocupado toda España. Uh-huh. Ya en mayo de 1810 toda España estaba ocupada por los franceses. Uh-huh. Y además, con un antecedente interesante, fue otra rebelión de pueblos originarios de 30 años atrás, poquito más, que fue la más, que al menos hoy es la más recordada en la historia de las luchas latinoamericanas, que fue la de Túpac Amaru II, claro. O segundo.
Sí, sí.
José Gabriel Condor Canqui. Uh-huh. Eso como antecedente, ¿por qué lo cito? Una, por su carácter de reclamo y de rebelión popular. Y otra, porque fue un episodio largo. Uh-huh. que dejó a las tropas españolas y en general al poder político español en América Latina bastante debilitado.
Claro, el desgaste, más allá de que siguieran estando, era ya una estructura muy debilitada, mucho menos sólida de lo que era.
Sobre todo, habida cuenta de cómo le estaba yendo a España con Napoleón, ¿no?
Sí, totalmente. Bien. Y con el rey de España preso, además, ¿no es cierto?
Con el rey de España.
O exiliado.
Sí, sí, sí. Bueno, mira, me interesaba resaltar esto del...
¿Del audio?
Sí, porque tenemos un audio cortito, pero lindo que...
Muy interesante para hacer foco en esta rebelión de la cual hablaba recién el profe Rodolfo.
El movimiento empezó en Tinta, cuando Túpac Amaru II, cansado de no obtener resultados ante los reclamos que hacían los tribunales coloniales, ordenó la detención y ejecución del corregidor Arriaga y convocó a un alzamiento contra los poderes coloniales apelando a los símbolos políticos incaicos. Miles de personas respondieron a su llamado. Aunque se sumaron algunos criollos y mestizos, el corazón del movimiento estuvo constituido por los pueblos indígenas conducidos por sus propios caciques.
Una pregunta que me hago, Rodolfo, a ver si nos puedes poner en dimensión, es ¿cuánto habrán tirado de la soga para que tantos años después, ya casi con una nación acostumbrada al sometimiento, se haya producido igualmente una rebelión, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que 400 años después.
Sí, sí.
Una locura, ¿no?
Una locura, porque además hay que tener en cuenta que en las colonias, los virreyes, todos estos cargos políticos, sí, que había encomendados, digamos, estaban tan lejos del poder central, uh-huh, que la tendencia a la corrupción y a la sobreactuación.
Sí, sí, a los abusos en general, ¿no? ¿Quién se iba a enterar?
Claro.
Si es que les importaba, porque uh-huh, en muchos casos ni siquiera les importaba, pero además...
Y como la riqueza era mucha,
claro,
la riqueza posible de extraer, uh-huh, era mucha, toda la soldadesca era sobornable y todo era comprable y se avanzaba terriblemente en ese sentido.
Para los chicos y las chicas, esto es algo que me preguntaba en mis tiempos de estudiante también, uh-huh, ¿no? Uno naturaliza el concepto de los cargos, vos hablabas del virrey. Uh-huh. El virrey no era alguien que venía por decisión de alguien que uno no sabía ni quién era ni dónde vivía.
Exacto.
Era algo instalado. Acá está el virrey. ¿Quién lo dijo? El rey. Uh-huh. ¿Pero qué rey?
Claro.
Imaginémonos ese escenario, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando hablamos de estructuras, de instituciones constituidas y demás, eso no existía como tal cosa. Era algo impuesto desde España.
Sí, sí. Es como pensar hoy un planeta gobernado por alguna fuerza intergaláctica,
sí,
¿viste?
Sí, sí. De la cual alguien vino y dice, sí, esto, yo soy el virrey. Ah,
claro.
Mira vos. Mira,
si te usted, gusta muy, bien.
Bienvenido,
si no,
pase.
Claro. Te quemo con un rayo láser.
Claro.
Bueno, la rebelión de Túpac, uh-huh, duró 3 años, uh-huh, de 1780 hasta 1783, y realmente hizo tambalear toda la estructura del coloniaje en América. Uh-huh. Fue muy importante, y además otra cosa que me interesaba destacar, la participación de las mujeres en estos,
claro,
ejércitos rebeldes fue importantísima. Uh-huh. Mira, hoy en los últimos años se las nombra algunas bastante, como a Bartolina, claro, Sisa.
Eso estás hablando de Perú.
Estamos
del virreinato del Perú.
Estamos hablando del virreinato,
perfecto,
de Perú.
Okay.
Esta rebelión,
sí,
además, digo, a pesar de que como todas las rebeliones en la historia, algunas, la gran mayoría fracasan, uh-huh, dejan abierto, como hemos dicho en otros encuentros, dejan abierto un camino de posibilidad para pueblos hermanos,
claro,
posibilidad de resistencia. Otro antecedente interesante, además inevitable, cuando uno mira la historia, respecto del 25 de mayo de 1810, fueron las invasiones inglesas.
Obviamente.
La primera, que los ingleses triunfaron, mantuvieron casi 3 meses la plaza ocupada, uh-huh, digamos, lo que es la Plaza de Mayo. En lo que es la Plaza de Mayo ondeaba la bandera británica. Uh-huh. Esa fue la primera. Y la segunda, en 1807, sí. Uh-huh. Fue la de la defensa. Claro. El año anterior hubo que reconquistar Buenos Aires. Uh-huh. Y en la segunda invasión fue la de la defensa, que fue la más fuerte, porque a esa altura ya estaban organizadas milicias populares, uh-huh, ciertos grupos clandestinos o semiclandestinos de resistencia. Había una mezcla muy fuerte de criollos, mestizos, españoles afianzados ya en nuestra tierra, muchos por criollos y algunos otros también por españoles que querían rechazar a los ingleses.
Ahora, cuando hablamos ya más cerca de la Revolución de Mayo, de esos días, sí, estamos hablando de casi un cuádruple frente, digamos, en términos de orígenes o de intereses, porque estaba aquellos que por ahí, apoyándose en los ingleses, querían desbancar a los españoles, sí, aquellos que se apoyaban a los españoles para desbancar a los ingleses. Liniers era francés.
Claro.
Y encima estaban los auténticos, digamos, los genuinos. Era como una, sí, flor de ensalada, ¿no?
Era una flor de ensalada de la cual fueron gestándose, se fue gestando lo que se conoció después como patriotismo, digamos. No era nuestra patria, no era...
No, claro.
¿Qué sé yo?
Era difícil, tampoco es para condenar, porque eran otros tiempos de definiciones en sí mismos, ¿no es cierto? Era muy reciente la Revolución Francesa, en fin, una cantidad de cosas que estaban incipientes.
Bueno, es destacable que en esa resistencia, en la segunda invasión inglesa, la participación popular fue enorme. Uh-huh. Digamos, está la vieja, esta anécdota del aceite hirviendo, sí, y qué sé yo, pero bueno, en realidad eran granadas caseras, uh-huh, pistolones... cascotes, toda clase, sí, de cosas que las milicias y el pueblo en general con ellas pudieron...
Inclusive
pudieron
situaciones de espionaje a través de las damas.
Ah, por supuesto.
Ni que hablar.
Un clásico. Uh-huh. Bueno, ¿para qué estoy citando todo esto? Porque en mayo, sí, mañana 29 de mayo,
exacto,
se cumplen 51 años del Cordobazo, uh-huh, que también fue una expresión de rebelión popular contra, claro, las injusticias. Venimos viendo cómo los pueblos originarios combatieron al invasor, cómo los criollos pudieron echar a los ingleses, cómo se pudieron sacar o comenzar a sacar de encima el yugo del reino español. Uh-huh. Y resulta que en el siglo XX tenemos, entre otras tantas dictaduras que hemos tenido en nuestro país, la de Don Onganía, la que llamamos Revolución Argentina, a partir de junio del 66.
Probablemente la segunda doctrina más violenta después de la del 76, ¿no es cierto? Probablemente, al menos la del siglo
XX. Sí, en el siglo XX, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Se llamó, se autoproclamó Revolución Argentina, uh-huh, y estaba basada en la doctrina de la seguridad nacional.
Exactamente.
Como ha sido tan obediente siempre este tipo de regímenes respecto, uh-huh, de las órdenes de Estados Unidos. Bueno, el Cordobazo tuvo antecedentes porque habido movilizaciones en Rosario, uh-huh, de estudiantes y de obreros. Resulta que el gobierno militar había prohibido las discusiones paritarias, uh-huh, y había sacado el sábado inglés, sí, que era un sistema que existía por el cual vos trabajabas el sábado mediodía y cobrabas el día entero.
Exacto.
Bueno, todo eso fue suspendido, el descontento era enorme. Y se fue dando un nivel de descontento y de protesta bastante grande, que desembocó en la semana del 29 de mayo en Córdoba en grandes movilizaciones obreras y estudiantiles, uh-huh, que llegaron a ocupar la ciudad.
Sí, sí.
Sobrepasaron a la policía provincial y el gobierno nacional tuvo que enviar al ejército a reprimir. Uh-huh. ¿Cierro con esto?
Sí.
¿Está bien y no molesto más?
No, al contrario. Mirá, es un tema para sostener, entre otras cosas, porque fue, como tantas otras veces, hay un momento en el cual un gobierno empieza a caerse.
Uh-huh.
El Cordobazo fue así para Onganía.
Sí, marcó un antes y un después, uh-huh, para los dictadores.
Exacto.
Mira, lo que quería rescatar, sí, era que de todos estos ejemplos que hemos visitado, uh-huh, nos queda la tradición de la movilización popular, uh-huh, contra las cuestiones que trascienden lo individual. Y el Cordobazo como un símbolo disponible para ser recuperado como advertencia respecto de lo que el pueblo puede hacer frente a las injusticias.
Uh-huh.
Termino, sí, citando, dale, al general Eleodoro Sánchez Laos,
sí,
comandante del tercer cuerpo del ejército, que era quien estaba a cargo de la represión, uh-huh, en Córdoba en los días del Cordobazo. Mirá lo que dijo, mirá qué paradoja. Lo cito textualmente.
Uh-huh.
Me pareció ser el jefe de un ejército británico durante las invasiones inglesas.
Claro.
La gente tiraba de todo desde sus balcones y azoteas.
Uh-huh. Gracias, profe.
Gracias a vos.
Bueno, vamos a ir pensando un ratito ahora con filosofía, pero en segundos.
Secundaria. Filosofía.
Estamos con Juan Martín, pues el profe Rodolfo no se fue todavía al estudio. Estamos acá como que queremos seguir charlando algunas cosas, pero bueno, en instantes va a ser posible, porque si no, le estamos robando un par de minutos a Juan. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Día movido, pues imagínate, pasamos de ciudadanía, pasamos por Voz y terminamos con artes audiovisuales, así que estamos a pleno para empezar a cerrar la semana. Exactamente.
Bueno, ¿te acordás que veníamos hablando de los vínculos, ¿no? De cómo sí. el hombre se definía en relación a sus vínculos uh-huh. y que a lo largo de la historia había cuatro vínculos que iban predominando. El del hombre con las cosas, con el mundo, con la naturaleza, con uno mismo, con los otros hombres y con Dios. Y había quedado la semana pasada un poco planteada como una polaridad entre la modernidad, que era el yo cerrado en sí mismo, que se define a sí mismo y a partir de ahí define todo lo demás, uh-huh. y la alternativa que se va construyendo a partir, por ejemplo, de los aportes de Marx claro. y de las revoluciones sociales, de un hombre que se define por sus relaciones sociales, uh-huh. ¿sí? Donde yo soy la sumatoria de los vínculos que voy estableciendo con los demás y donde el predominio lo tiene el otro, que me marca uh-huh. quién soy, cómo debo ser, qué es lo que debo hacer. Uh-huh. Bueno, ese péndulo por el que va pasando muchas veces la humanidad de, para salir de algo, caer como en el extremo contrario, va a encontrar en la filosofía como una síntesis o una tercer vía que se va a plantear, por lo menos por quienes la sostienen, como superadora, ¿no? Claro. Como, bueno, a ver, no somos simplemente una pieza de una sociedad, tampoco uh-huh. somos un yo que puede vivir aislado, exacto. independiente de todos los demás. Y ahí aparecen, no casualmente, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra uh-huh. Mundial, que vamos a ver que marcó un quiebre, la Segunda Guerra marca un quiebre en la historia de la humanidad uh-huh. y en el quiebre, un quiebre a nivel de cultura.
Claro.
¿Sí? Digo, esta idea de la modernidad, de este yo racional que a través de la técnica iba a llevarnos a un progreso indefinido, claramente con todo lo que pasó, se fue al tacho ese mito.
Es cierto, pero además venía, entre una guerra y otra, venía un peso bastante profundo del tema del existencialismo y demás, ¿no es cierto?
Tal cual. Mm. A ver, la primera guerra genera un primer desencanto respecto de la humanidad, de, uh-huh. de esta idea más romántica que venía del siglo anterior, más iluminista.
Claro.
Pero bueno, como que sigue adelante porque la técnica es muy fuerte, la tecnología, el avance científico, y bueno, decimos, bueno, eso nos va a orientar.
Bueno, basta ver imágenes de las dos guerras. Cuando uno ve imágenes de acción de la primera guerra, parecen dibujitos animados comparados con la segunda. Claro. Y la segunda es la prehistoria, llevaron 80 años.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es impresionante el cambio.
Y la segunda marca como esta posibilidad de crueldad que tiene el hombre, de usar uh-huh. su racionalidad, digo, y su técnica para eso, ¿no? Digo, para algo completamente contrario a lo que se creía que iba a suceder.
Bien.
Bueno, en este contexto aparecen dos pensadores que nos van a hablar de los vínculos y cómo la Segunda Guerra nos obligó a repensar esos vínculos, que son Martin Buber y Emmanuel Levinas. Uh-huh. Ambos son judíos, ¿sí? o de origen judío por lo menos, lo cual tampoco es casual. Uh-huh. Ponerse en ese contexto, digo, siendo judío en el contexto de la Segunda Guerra, si no te replanteas las cosas, digo,
sí, claro.
A la fuerza,
totalmente.
¿No?
Totalmente.
Y hablan, Buber empieza diciendo, que es un poquito anterior, empieza diciendo que el gran error, digo, en estos dos vínculos que marcábamos del hombre con otros hombres y del hombre con las cosas, el gran error que cometió la humanidad fue invertir como la prioridad. Para Buber, uh-huh. la prioridad es el vínculo con el otro hombre, ¿sí? Digo, un vínculo que se da desde la libertad, desde el encuentro, donde yo no defino al otro, donde nos encontramos dos iguales, uh-huh. y él habla de una estructura dialogal donde entre los dos bien. Nos vamos construyendo. Y lo diferencia de la relación con las cosas, de la relación con la técnica, con el mundo natural, que es una relación de dominación, porque a la cosa la defino yo.
Claro.
Le doy utilidad, le doy entidad, la hago existir. Bueno, él lo que dice que el gran error de la humanidad hasta ese momento, sobre todo en la modernidad, fue creer que el otro hombre era como una cosa más, uh-huh. y que tenía que ver con esto que hablábamos la vez pasada de Descartes.
Sí.
Y que solamente se van a empezar a resolver las cuestiones humanas el día que volvamos a darle a cada vínculo la importancia uh-huh. ¿sí? que tiene que tener. Esto de las cosas sirven al hombre y no los hombres son cosas que yo puedo dominar.
Exacto.
Y ahí ya hay un primer quiebre interesante, ¿no? Uh-huh. Digo, habla de una estructura dialogal, o sea, donde nos vamos construyendo, pero donde yo no pierdo mi individualidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a eso se le suma el aporte de Levinas, que primero es una crítica radical a todo lo que fue la sociedad de la época, a esto que se llama egología, esto del yo por encima de todo, porque dice que a nivel, esto de poner el yo, un yo puede ser tanto individual como colectivo, a nivel sociopolítico, que sí, es el ámbito de desarrollo de la persona, no conduce a otra cosa que al autoritarismo.
Claro.
O sea, el imperialismo, la violencia, todo tiene de fondo esta idea de yo impongo mi verdad porque es la única que vale la pena.
Claro.
Este,
pasa que uno no piensa que hay gente que está más cerca del manejo de las leyes que lo que uno le pasa. Uno, claro, cree que no es tan, tan grave, y a veces es muy poco inocente esto de yo por encima de todo.
Exacto. Porque sí o sí te lleva a una realidad que es naturalmente conflictiva y violenta, ¿no? Y él entonces dice, bueno, si la racionalidad nos llevó a esto, porque en el fondo lo que critica es, y hay otros autores que hablan, por ejemplo, de Arendt, por ejemplo, habla de la banalidad del mal.
Sí.
Digo, los grandes males de la Segunda Guerra se hicieron haciendo las cosas bien.
Sí.
Digo, el tipo que manejaba el avión y tiró la bomba en Hiroshima,
sí,
estaba siendo un buen soldado.
Sí, claro.
Estaba
cumpliendo, su trabajo lo hacía como
con
correspondía.
Su trabajo. Entonces, digo, la racionalidad pura a veces nos lleva a ese tipo de cosas,
sí,
insostenibles, paradójicas. Y Levinas ahí habla de salir de esa estructura ultrarracionalizada, digo, y plantear la primacía del otro. Donde el otro tenga un protagonismo más grande que el del yo. Porque ese poner al otro en primer lugar, a ver, si querés, de una mirada como más utópica,
sí,
más ingenua, digo, si todos tenemos a un montón de gente que nos está cuidando, todos estamos cuidándose entre todos, ¿no? Digo, que sería como un primer nivel, bueno, muy básico.
Son buenos días para pensar de esa manera también con el tema,
bueno,
de la pandemia, te
digo. Está bueno, digo, si yo me cuido porque cuido,
sí,
a todos, todos tenemos un montón de gente. Pero yendo a un plano más profundo, más existencialista también, si querés, digo, es reconocer que en el fondo todos somos seres finitos, frágiles, necesitados. Dice, lo primero que el otro me demanda, dice Levinas, es ser reconocido como un alguien. Vuelve a esto de Buber, ¿no? Del otro como una cosa o como un alguien. Dice, ese es el punto de partida para poder reconstruir cualquier vínculo humano, individual, sí, y colectivo.
Pero también te trae el conflicto de establecer cuál es la dependencia que merece ser vivida y cuál es la que no merece ser vivida, ¿no?
Tal
Porque
cual.
Todos somos dependientes de alguna manera. El tema es que sea buena esa dependencia.
El tema es, claro, cómo o dónde esa necesidad,
claro,
del otro no se convierte en una dependencia, sino en como un mutuo ir construyéndose.
Sí, un vínculo,
sí, un vínculo, pero donde no se encadena. Vos podés tomar al vínculo como algo que te encadena, o algo que te fortalece. Hay lazos que fortalecen a los dos individuos. Bueno, Levinas va por ese lado. Y está bueno poder pensar entonces este mundo más contemporáneo, digo, esto que hablábamos de lo virtual, lo real, cómo nos vinculamos,
sí,
con los otros, qué sé yo, y que el otro día tenía como una mirada más negativa, digo, esto de el parecer, ¿no? De a,
sí,
veces lo virtual es el mundo de la apariencia.
Sí.
Tal vez pensar, digo, y esto también hay pruebas históricas muy, muy recientes de donde las redes, lo virtual se convierte en ese vínculo donde el otro se me revela como alguien que me necesita.
Sí, sí. Tengo
y
muchos amigos de Twitter. Y no.
Claro.
Como concepto histórico de amistad es raro el amigo de
pero
Twitter.
Por otro
está
lado,
todo bien, pero
hay movidas sociales, estábamos hablando de esto del pueblo que se une para luchar contra una causa.
Claro.
Hay movidas sociales, hay movidas ecológicas, hay movidas,
totalmente,
de todo tipo que se han gestado a través de las redes sociales y que no hubieran sido posibles sin estos medios de
sí,
comunicación.
Bueno, ha habido revoluciones, inclusive.
Tal cual.
Bueno, no es mi culpa. Yo no tengo el timbre, yo no manejo la campana.
Está
llegó el recreo y el recreo es sagrado.
Dale.
Gracias, profe.
La próxima.